Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, enfocado en Palestina. Somos Palestina por siempre. Camila Hermosa, Camila González, se ocupa de la puesta en el aire, sincronización técnica de nuestro espacio. Hemos escuchado a la expresidenta de Chile, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hablar en los últimos días de Venezuela, de Nicaragua, también a propósito de los países que no firmaron el pacto migratorio, entre ellos Chile, pero no la escucho hablar de Palestina. Y digo esto porque distintos diputados que viajaron hace un tiempo a Palestina, hace menos de dos meses, le hicieron llegar a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, una carta pidiéndole que hable acerca del tema palestino, que se que vaya a la zona. Pero hasta el momento parece que no ha pasado nada de eso. Este viaje a Palestina, la carta a la alta comisionada de Derechos Humanos, nos cuenta uno de los viajeros, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, que está aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Hola, Matías.
Muy buenas tardes, un gran saludo a todos los amigos y amigas de Radio Escucha, seguidores de este programa Palestina por siempre. Sí, efectivamente, yo formé parte de una delegación que realizó una visita humanitaria a Palestina, invitado oficialmente, y quiero aclararlo porque muchos han dicho que esto fue financiado por la Cámara de Diputados. No, una invitación oficial de la Organización para la Liberación de Palestina por parte del gobierno palestino, financiado además por la comunidad palestina chilena, que cada cierto tiempo invita a una delegación de diputados para conocer la realidad en Palestina. Y efectivamente fue un viaje muy impresionante, fue muy importante para mí poder constatar las flagrantes violaciones a los derechos humanos y también a las normas del derecho internacional, los crímenes de guerra permanentes que se viven en Palestina con la ocupación, con las colonias israelíes, con el sistema de apartheid que existe en ciudades como Hebrón, donde a una persona, y lo constatamos personalmente, de religión musulmana, simplemente no se le permite poder transitar en la calle, donde a nosotros mismos como delegación oficial humanitaria se nos preguntaba nuestra religión a la hora de poder determinar si podíamos transitar por una calle de la ciudad de Hebrón, donde visitamos un campo de refugiados. Hay un completo informe que le entregamos al canciller Roberto Rompero y que le entregamos a todos los diputados. Estamos subiendo además a las redes sociales, porque ahí está todo lo que vimos, todo lo que constatamos, todas estas vulneraciones al derecho internacional, a lo que es la Convención de Derechos Humanos, razones por las cuales Israel ya ha sido sancionado en innumerables oportunidades, también por la Corte Penal Internacional. Bueno, y esto ha sido motivo también de una presentación a la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidente Michelle Bachelet, a quien le enviamos una carta hace algunas semanas con el objeto de que la alta comisionada de derechos humanos pueda investigar estas situaciones, así como la alta comisionada de derechos humanos se ha referido a la situación de Venezuela, con toda razón, ¿no? A la situación de varios países africanos, donde hay vulneración de derechos de las mujeres. Bueno, nosotros quisiéramos un pronunciamiento de lo que es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto de lo que está ocurriendo en Palestina con la ocupación, con el sistema de apartheid en virtud de la religión de las personas, con la inhibición al pueblo palestino para autodeterminarse, y quisiéramos un pronunciamiento concreto. Yo creo que es un paso importante que esta delegación, compuesta transversalmente por diputados desde la UDI, como el diputado Jaime Belolio, hasta el Partido Comunista, como la diputada Carmen Cariola, hayamos suscrito este informe y finalmente sea la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de su alta comisionada, nuestra querida expresidenta Bachelet, la que pueda, ojalá, constituirse en terreno, in situ, en Palestina, ir a Hebrón, ir a Belén, ir a los campos de refugiados, ver lo que está pasando en Ramala. El trato muchas veces a los ciudadanos palestinos en el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv, las discriminaciones que han sufrido además muchos chilenos palestinos, ¿no?, que ya ni siquiera pueden emigrar de ese país por ese terminal aéreo, tienen que hacerlo por Jordania, por otros países. Bueno, es algo que queremos que contate también la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Como yo decía, hasta el momento no hay simplemente respuesta de Michelle Bachelet.
La carta se envió hace algunas semanas, fue firmada por el presidente del Grupo de Amistad Chileno-Palestino, el diputado Sergio Gaona, firmada por todos los diputados de la delegación. No hemos todavía recibido respuesta. También esperamos una respuesta al canciller Roberto Ampuero. Él nos recibió, conoció detalles de nuestra visita, pero a un informe escrito y a una carta escrita nosotros esperamos también que se nos responda por escrito, ¿ah? Porque esto también va constituyendo un antecedente que se puede ir planteando a las distintas instancias internacionales. Pero no hay nada más representativo que Naciones Unidas. Está la Carta de Naciones Unidas, está la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto de lo que es la ocupación en Palestina, de lo que es la existencia de las colonias, la existencia de crímenes de guerra permanente constituidas por esas circunstancias, y respecto de ellas, bueno, esperamos un pronunciamiento. Yo me imagino que la presidenta Bachelet con su equipo va a analizar este documento y va a emitir una respuesta, porque bueno, yo quiero destacar que a esta delegación, a este viaje a Palestina, se le dio por parte de la Cámara de Diputados la connotación de visita oficial, ¿ah? Por más que esto no estuvo financiado por el Estado chileno ni por el Congreso Nacional, tuvo el carácter de visita oficial. Fuimos en calidad de observadores de derechos humanos y en ese carácter, bueno, esperamos que exista un pronunciamiento, una investigación, y que la alta comisionada de derechos humanos ojalá pueda estar en Palestina y relatar y contratar en directo este tipo de vulneraciones al derecho internacional.
Andrés Lonton, el diputado Andrés Lonton, colega tuyo que fue parte de esta delegación, dijo que cuando se entrevistaron los diputados que visitaron Palestina con el canciller Ampuero, él por lo menos dijo: yo soy bien directo para las cosas, no vi mayor disposición, solo sentí que nos atendió en lo políticamente correcto.
Bueno, yo creo que las autoridades ahora hablan a través de los hechos, ¿no es cierto? Y yo la verdad es que espero conocer la respuesta por escrito del canciller Roberto Ampuero. En ese sentido, no me gustaría prejuzgar. La comunidad palestina, con razón, reclamó porque él recibió a una delegación de parlamentarios israelíes y entre ellos un representante de las colonias de la ocupación. Cuestión que el canciller aclaró no estaba bajo su conocimiento, la circunstancia de que uno de los integrantes de esa delegación parlamentaria era representante de una colonia israelí que tiene sometido a la ocupación, ¿no es cierto?, al pueblo palestino. Yo espero esa respuesta por escrito, que sea contundente. Recordemos que fue bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera que se reconoció el Estado palestino. Lo recordaba el presidente Abbas, el encuentro que tuvimos por cerca de una hora en Ramala, en Palestina. Y bueno, yo espero que esa respuesta sea en consideración al derecho internacional, a este reconocimiento que ya hizo el Estado de Chile a través del primer gobierno del presidente Piñera, y que el canciller Roberto Ampuero muestre consistencia con lo que ha dicho respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, que también lo expresa respecto a lo que está ocurriendo en Palestina.
Qué lata, diputado Matías Walker, pero a uno le queda la sensación que que Palestina siempre puede esperar, a pesar del horror que ocurre en Palestina con la ocupación israelí. No hay problema, Palestina espera.
Bueno, sabemos el poder de Israel. Más que el poder de Israel, del gobierno de ultraderecha que hoy día gobierna Israel, el gobierno de Netanyahu, porque una de las cosas más valiosas de esta visita es que nos reunimos con muchos ciudadanos israelíes de religión judía, como ex parlamentario, y también de la organización Breaking the Silence, formada por ex policías israelíes, miembros del ejército israelí, que dan cuenta de las atrocidades que vivieron y que ellos mismos se han encargado de revelar al mundo. Sabemos de las presiones, sabemos del poder que tiene ese gobierno de ultraderecha a raíz del apoyo internacional de otro gobierno de ultraderecha, como es el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Para qué decir lo que está pasando con Jair Bolsonaro, recientemente electo en Brasil, que además ha manifestado su voluntad de cambiar la embajada a Jerusalén, ¿no? Lo que constituiría una vulneración a todos los acuerdos internacionales, a todas las recomendaciones de Naciones Unidas. Pero acá se trata de ser consistente. Yo lo he dicho, porque yo he aprobado muchos proyectos de resolución condenando la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela. Uno no puede condenar la violación a los derechos humanos en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua, y guardar silencio con lo que está ocurriendo en Palestina. Y acá hay un grupo transversal de diputados, insisto, desde la UDI hasta el Partido Comunista, que finalmente hemos querido dar esa muestra de consistencia.
Y a pesar de todo, no sé si tú tuviste la misma sensación que me tocó a mí cuando he visitado a Palestina, el pueblo palestino no es un pueblo sin odio.
Efectivamente, es un pueblo muy alegre, que quiere mucho a nuestro país. ¿Para qué les digo cómo están gozando con la campaña de Palestino ahora que además es el virtual campeón de la Copa Chile? Tú sabes que yo tuve una anécdota, ¿eh? Cuando me rodearon 10 soldados israelíes en nuestra visita a Hebrón, cuestión que fue después difundida por las redes sociales y por un muy buen reportaje en televisión. Yo lo que estaba conversando con un activista palestino era de la campaña de Palestino, de club de fútbol, como anécdota, y aún así, bueno, me rodearon unos soldados israelíes. Ellos son muy alegres, en Belén, sobre todo en Beyala. Tienen mucho cariño a Chile, saben que tenemos 450.000 inmigrantes palestinos en nuestro país. Es un país alegre, de gente muy alegre, que lo único que quiere es vivir en paz. Estuvimos con los estudiantes en Belén, yo creo que fue de lo más notable que tuvimos la visita. Ellos solo quieren vivir en paz y quieren poder transitar por las mismas calles que los jóvenes israelíes. Y ellos nos dicen que dentro de la juventud israelí hay mucha conciencia de terminar con este sistema de apartheid que ha consolidado el gobierno de ultraderecha del presidente Netanyahu.
¿Cómo anduvo tu encuentro, diputado Matías Walker, en Palestina por siempre, con la que es hoy el signo de la resistencia palestina? Me refiero a la joven Ahed Tamimi.
Bueno, maravilloso. La verdad es que estuvimos con Ahed Tamimi, con su familia. La consistencia, la dignidad, todo lo que define la palabra dignidad está presente en Ahed Tamimi, en su familia, una sencilla casa, en una aldea, la resistencia pacífica, ¿no es cierto?, hacia la ocupación israelí y su testimonio que dio la vuelta al mundo, la cruda situación que ella vivió en prisión, donde vulnerando la Convención de Derechos del Niño, la tenía prisionera en un mismo recinto carcelario con hombres adultos, una serie de humillaciones, pero ella tiene una dignidad impresionante y su testimonio al mundo yo espero que permita seguir conmoviendo conciencias que de alguna manera, y a raíz de todo lo que está ocurriendo en Gaza en los últimos días, que ha sido tremendo también, permitan despertar conciencia, retomar los acuerdos de Oslo, el reconocimiento a dos estados que puedan convivir pacíficamente bajo fronteras determinadas.
Muchísimas gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, diputado Matías Walker.
Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo a este programa, a todos los amigos de Palestina por siempre y siempre a disposición de seguir hablando de Palestina, ese pueblo a que le tenemos tanto cariño después de esta visita, y a disposición de todos ustedes para todos los temas que necesiten. Un gran abrazo.
Compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Ahora que se habla del famoso proyecto de Naciones Unidas de migración que nuestro país no firmó para hacer más humana lo que es la migración, facilitar la vida de la gente, bueno, en Palestina, con migración o sin migración, da lo mismo, porque los palestinos y las palestinas viven presos en su país por la ocupación israelí. Literalmente no se pueden trasladar, no se pueden mover, todo es problema, todo es trámite, todo es burocrático. En el fondo es una gran cárcel al aire libre. Yo diría que no solamente es así Gaza, sino también Cisjordania. María Emilia Tillú, destacada socióloga de nuestro país, tiene opinión respecto a esto.
Bueno, muchos saludos a Palestina por siempre, con cariño, con mucho afecto, frente también a las situaciones que están viviendo. Bueno, hoy día que se está planteando la ley de migración, diciendo que la migración no es un derecho, ¿cómo podrían ver esto los amigos palestinos que no pueden ni entrar ni salir, que quedan completamente ubicados en un lugar aparte, en un lugar de nadie, en un lugar del castigo? Yo pienso que efectivamente habría también que detenerse un poquito en pensar en lo que le pasa al pueblo palestino con estas leyes tan extrañas.
Y lo hablábamos delante con el diputado Matías Walker, a pesar de todo, María Emilia, la alegría de los palestinos, a pesar de todo el dolor, el sufrimiento, la atrocidad que tienen que vivir a diario, ahí está la alegría palestina.
Bueno, yo pienso que los palestinos, frente a tanto horror que han vivido, a tanta violencia, siguen inventando la vida. Siguen bailando, uno ve las chicas bailando, los jóvenes bailando, los niños vinculándose. A mí me parece que esta invención de la vida es un modelo a seguir para la humanidad, es un modelo de humanidad.
Querida socióloga María Emilia Tillú, en Palestina por Siempre, uno se pregunta, ¿hasta dónde puede soportar un ser humano la atrocidad?
Bueno, los seres humanos soportamos la atrocidad, pues esa, porque... Pues si no, mi generación, ¿cómo estaría viviendo después de lo que nos hicieron? Y yo creo que una de las maneras de soportar la atrocidad es seguir repitiendo que nunca hagamos con ellos lo que nos hicieron a nosotros. Es decir, contra la tortura, contra la pena de muerte, contra el castigo, contra la violencia desmedida. Soportar la atrocidad implica hacer de la atrocidad una experiencia, hacer de la atrocidad también un modo de vida. No hacer tabula rasa ni dar vuelta a la página. Tenerla presente, traer la historia al presente, hacer una historia del presente pensando que lo que pasó está aquí y también implica lo que se puede hacer mañana. O sea, siguiendo un poco lo de Walter Benjamin, no debemos desalojar la historia de nuestras vidas. Por eso que hoy día hay racismo, porque hubo racismo antes y probablemente habrá después, pero tenemos que seguir combatiéndolo.
¿Tú apoyas esta iniciativa de la sociedad civil palestina que es el BDS?
Lo conozco poco, pero yo creo que sí, si la sociedad civil lo pone a funcionar, es lo que vale, ¿no?
María Emilia Tillú, muchísimas gracias, que tengas buena tarde.
Bueno, Palestina por Siempre, muchos saludos, mucho empuje, mucho valor y también mucho cariño.
Aquí está justamente la hija de María Emilia Tillú, Anita Tillú, la destacada cantante Anita Tillú, con la rapera, la hip hopera palestina, Chadia Mansour.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Todos los invisibles, todos.
pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Juan Mapu, mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, 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 Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Domingo en Radio Universidad de Chile. Hacemos Palestina por siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada, programas de derechos humanos. Vamos a Palestina, es un deber estar en Palestina. Nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, novedades desde Palestina, querido Javier, bajo la ocupación israelí.
Saludos desde Ramallah, en una semana que ha sido muy complicada en Palestina. Soldados israelíes literalmente en el centro de Ramallah prácticamente todos los días. Enfrentamientos como no se habían visto desde los años de la Segunda Intifada, 2001, 2002, 2003. Mucho gas lacrimógeno alrededor, dentro de Ramallah, las actividades palestinas en la ciudad que sirve como capital administrativa del Estado palestino, realmente interrumpidas, los checkpoints, los puestos de salida de Ramallah cerrados, revisión sistemática de prácticamente cada vehículo que va entrando y saliendo. Realmente ha sido una situación bastante difícil la que se ha vivido en Ramallah durante esta semana. Pero evidentemente que eso tiene que ver con el día a día de la situación que vive Palestina bajo ocupación israelí. Existen elementos que van más allá de ese día a día, que tienen que ver con cómo pensar la situación de Palestina desde una perspectiva un poco más amplia, y particularmente en cuanto a los requerimientos que se necesitan para una solución. Y dentro de digamos, las personas que ha trabajado este tema por muchos años y que ya hemos tenido en anterioridad aquí en Palestina por siempre, es el abogado Gonzalo Boye, que aparte de haber tenido una serie de casos en relación a Palestina, sirve ya desde hace algunos años como el asesor legal de la Federación Palestina de Fútbol, y que hoy, de visita en Ramallah por trabajo, se ha hecho el tiempo también para conversar con nosotros. Gonzalo, bueno, primero, bienvenido a Palestina por siempre y bienvenido una vez más a Palestina.
Muchas gracias, un placer.
Gonzalo, ¿cómo hemos tenido, si bien es cierto que la situación hoy en día es bastante más compleja? El programa pasado analizamos un poco lo que era este año después de el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. Acá en Palestina se decía mucho, lo decía el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, que la consecuencia de la administración Trump ha sido de que en este momento las relaciones entre israelíes y palestinos están en su peor momento, por lo menos desde el acuerdo de Oslo de 1993. ¿Crees que es algo por lo menos parecido a lo que dice el secretario general de la OLP?
Bueno, yo creo que el tema, aquí tenemos una situación, hay países que están haciendo seguidismo de las políticas de Trump y hay otros que están cumpliendo con los compromisos internacionales que tenían asumidos desde hace mucho tiempo. Es decir, a mí lo que sí me sorprende es un poco la postura ambivalente del actual gobierno de Chile, que no se corresponde con los compromisos históricos e internacionales que el Estado chileno ha asumido. Es decir, un presidente tiene derecho a llevar su política exterior, pero no tiene derecho a incumplir los compromisos internacionales, y yo creo que de cara a Chile lo más rescatable es eso, así como algunos países que francamente se han saltado sus obligaciones internacionales en ese tema, ¿no?
Pero si ponemos las cosas en contexto, a ver, tenemos un país como Guatemala que sigue básicamente a Estados Unidos moviendo su embajada. Existen muchas tratativas de que Australia a lo mejor podría ser algo parecido, a pesar que tiene que ver con un tema de política doméstica. Muchos dicen que las elecciones parlamentarias que vienen los laboristas ganarían y que incluso reconocerían el Estado de Palestina. Paraguay devolvió su embajada de Jerusalén a Tel Aviv y ahora nos encontramos con el fenómeno Bolsonaro, ¿no? que está, digamos, más o menos pensando en esto de diciendo que el tema no es si es que Brasil moverá la embajada de Jerusalén, sino que cuánto la moverá. En ese contexto, Chile no aparece como los países que estarían dispuestos a seguir ciegamente la posición de Donald Trump. ¿O existen, digamos, otros elementos a los que basas tú esa afirmación que acabas de hacer?
Bueno, me refiero concretamente a la penúltima votación en Naciones Unidas, concretamente el tema de Hamas. Chile hizo una política de seguidismo con respecto a Estados Unidos en ese punto, cuando Chile es un país que cuenta con todos los elementos para conocer perfectamente que esa no podía ser su posición ni debía ser su posición. Es decir, a Chile, ningún gobierno de Chile puede argumentar yo no sabía o yo no conocía la realidad de Palestina. Yo creo que nadie en su sano juicio en Chile se tragaría un cuento así, ¿no?
Yo personalmente leí esa resolución. Yo no me sorprendo que hayan países que reconozcan a Hamas como una organización terrorista. Digamos que, de hecho, la Unión Europea así lo hace. Lo que sí me sorprendió de la declaración es que si es que uno la lee sin tener ningún contexto, uno entendería creer de que el principal responsable de las víctimas civiles que se vive, sobre todo en la Franja de Gaza, es Hamas, cuando quien ha llevado a cabo la mayor cantidad de los crímenes abiertamente, digamos, en cuanto a estadísticas, es el caso de Israel.
Bueno, por eso yo decía el tema de que a mí me sorprende que un gobierno de Chile pueda tomar una postura con el grado de conocimiento que en Chile existe de la realidad palestina. A ver, vamos a ser objetivos. Jamás siempre tendrá una responsabilidad mientras sea la autoridad en control efectivo de un territorio. En el caso de Gaza es la autoridad con el control efectivo. Por lo tanto, cuando pasen cosas en las cuales hay una responsabilidad por parte de Hamas o incluso por parte de civiles bajo la tutela de Hamas, evidentemente existirá esa responsabilidad. Pero el gran responsable aquí, sin duda, es el ejército israelí, las fuerzas de seguridad israelí, el Estado de Israel, y evidentemente equipararles es una postura que es inadmisible incluso desde la frialdad del derecho internacional. Es decir, el principio de proporcionalidad, que es vital en el derecho internacional, obliga a no poder equipararles. Nosotros hemos participado, yo mismo, en algunas comisiones internacionales en las cuales hemos valorado las responsabilidades que pudiera tener el Hamas, por ejemplo, la operación Plomo Fundido, pero sí tuvimos también en cuenta el principio de proporcionalidad. Chile no se puede permitir estos lujos. El compromiso de Chile o la obligación de Chile con Palestina es mayor, si cabe, que la de muchos otros países del mundo, ¿no?
Conversamos con Gonzalo Boye, abogado, experto en derecho internacional y una persona que ha trabajado por bastantes años el tema palestino aquí en Ramallah. Gonzalo, tú mencionabas tu involucramiento en comisiones internacionales. Yo personalmente recuerdo la comisión en la cual estuviste el año 2009 en la Franja de Gaza, justo después de la operación que tú llamabas, que Israel denominó Plomo Fundido. Y ahí, evidentemente, que Israel acusó a Hamas de cometer crímenes de guerra. Evidentemente, con una condena hubo internacional importante, hubo prácticamente 420, 422 niños palestinos que murieron por fuego israelí durante esas tres semanas entre diciembre del 2008 y enero del 2009. Y hoy en día tenemos un elemento extra, que es la membresía palestina en la Corte Penal Internacional. Es decir, Palestina puede decir lo que quiera, Israel puede decir lo que quiera, pero hay una corte. Y hay una corte que ha recibido información, algunos dicen suficiente sobre el tema, al punto que Ben Suda, ¿no?, la encargada de... siempre se me olvida en español, ¿cuál es el cargo de...?
La fiscal jefe de la Corte Penal.
La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha señalado hace unos días de que tiene una investigación muy avanzada en el tema de Palestina. ¿Tú crees que en el caso de Gaza en particular existen las pruebas suficientes como para dar responsabilidades por crímenes de guerra, en este caso israelíes, pero en el caso también poniéndonos del lado israelí, de palestinos en la Franja de Gaza?
Mire, yo con respecto a eso hice un informe, participé de un informe que fue la base o una base importante para el informe Goldstone, y con independencia de cómo haya terminado el informe Goldstone,
nosotros... ¿El informe de Naciones Unidas?
Sí, el informe de Naciones Unidas. Nosotros hicimos nuestro informe y llegamos a una serie de conclusiones. Y pienso que si Israel considera que hay una responsabilidad por parte de las autoridades de Hamas en esos hechos, una de las buenas cosas que podría hacer Israel es someter el caso a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Probablemente sea donde mejor se pueda dilucidar esta responsabilidad. Incluso yo creo que habrán muy buenos juristas interesados a nivel mundial en defender la postura del Estado de Israel frente a Hamas. Y a nosotros nos tocará acusar a quien nos toque acusar, probablemente a algunos de Hamas, pero sin duda al Estado de Israel.
Estamos hablando de una situación que, digamos, que se repite. Digamos, el gobierno israelí, por un lado, tiene esta lógica del conflict management, digamos, de manejar el conflicto, no de resolverlo. Y eso genera crisis, digamos, de forma periódica. Digamos, en la Franja de Gaza, cada 2 años, cada 3 años, tenemos una situación importante. Lo estamos viendo hoy en día también en Cisjordania. Mucha gente habla de la posibilidad de que incluso haya una nueva intifada, digamos, con todo el movimiento que ha habido en las últimas semanas. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el rol de la justicia internacional? ¿Puede la justicia internacional ayudar a generar el contexto para poder lograr la paz? ¿O como algunos creen, digamos, que no toman acción, el tomar acción en contra de la ocupación israelí en este sentido sería contrario a poder lograr una solución pacífica?
Bueno, yo creo que no existe una solución pacífica a los conflictos sin esa trilogía que es verdad, justicia y reparación. Es decir, aquí han pasado cosas gravísimas, muchos han cruzado la línea del delito, unos forzados, otros gustosos, pero esa línea se ha cruzado. Hay situaciones que son francamente reprobables y otras que son comprensibles, el derecho las comprende y las acepta, pero evidentemente no podrá haber una paz duradera y una paz real sin la exigencia de responsabilidades, porque el derecho tiene distintas facetas, sobre todo el derecho penal y el penal internacional también. Una es la prevención especial, es decir, el culpable de un delito que pague por el delito, y la otra es la prevención general. Es pasar el aviso a navegantes de que hacer esto tiene un precio. Si no mandamos ese mensaje como comunidad internacional, esto va a volver a suceder, tal vez no en Israel, pero sí en otro país, porque son mensajes muy claros. Yo creo que desde Nuremberg nadie puede discutir esto. Mire, los procesos de solución de conflictos en que no se han exigido responsabilidades siempre terminan siendo un fracaso, y le pongo un ejemplo, la llamada transición modélica en España, en la cual lo único que existió fue una ley de punto final, la ley de amnistía. 40 años después está generando unos problemas gravísimos porque se pretendió que la única forma, y se construyó el relato de que la única fórmula de transitar a la democracia era mediante el olvido. Bueno, yo creo que para que eso no vuelva a suceder, lo que tiene que haber son muestras visibles de lo que sucedió y de las responsabilidades que se exigieron. En el caso israelí no me cabe duda de que la impunidad solo va a beneficiar a aquellos que quieran repetir en el conflicto y sobre todo a aquellos que han violado la ley. Ahora, si ponemos las cosas en su contexto, el manejar el conflicto por parte de Israel algunas veces llega a la rocambolesca e inmoral situación de que el primer ministro esté siendo investigado junto a su mujer y su hijo por corrupción, y para cubrir eso no se le ocurre nada mejor que provocar situaciones con Palestina. Y no nos extrañemos de ver en breve alguna gran actuación militar con respecto a Gaza, cuya única finalidad tendría es la de encubrir la situación en la cual la policía de Israel, que no es sospechosa de ser antisemita ni antisionista, ha llegado a la conclusión de que este señor es un corrupto. Y me estoy refiriendo al señor Netanyahu. Entonces, creo que esas cosas hay que medirlas bien, ¿no?
Y a lo mejor en el Líbano también, que es algo que durante las últimas semanas Israel ha estado hablando bastante. Hablábamos hace unos momentos, Gonzalo Boye, sobre la Corte Penal Internacional. que emitió como un informe sobre sus actividades durante el año y que trajo por primera vez en el contexto de la justicia internacional un término sobre Palestina que no se usaba desde hace 25 años en otro contexto, apartheid. Primera vez que lo mencionan concretamente. ¿A qué voy con esto? Por primera vez, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, ya ha anunciado que vendrá a Palestina. ¿Tú crees que a lo mejor el tema del apartheid, digamos, que muchos acusan a Israel del crimen de apartheid, que es un crimen de guerra de por sí, es realmente el tema que uno debe estar hablando? Porque mucha gente plantea esta idea de que esto ya no es una ocupación. Si las ocupaciones en derecho internacional son temporales, no deben pasar por mucho tiempo, pero acá estamos hablando de una ocupación de 51 años, que se ha perpetuado un proceso de colonización y que ya incluso los documentos de la Corte Penal Internacional se saca a la palestra el término apartheid, como un término que en el cual Israel ha sido acusado. ¿Crees a lo mejor que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que Michelle Bachelet, podrían buscar por esa línea? ¿O crees que la situación va a continuar como lo que se habla, digamos, de una forma bastante más clásica, de ocupación y de asentamientos?
Bueno, yo creo que el término apartheid es correcto con respecto a lo que sucede en Palestina, pero también es correcto el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra, y nosotros en nuestro informe nos planteamos cosas incluso mayores siguiendo los términos de la Corte Penal para la ex Yugoslavia, situaciones incluso de carácter individual que no serían propias de un Estado, sino de actuaciones individuales de miembros del ejército israelí. Yo creo que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene un papel que jugar, pero no nos olvidemos que ese tipo de pronunciamientos en Israel no causan ningún tipo de efecto.
¿Dejarán entrar a Michelle Bachelet?
Bueno, han dejado entrar a mucha gente. No creo que lleguen a ese nivel de torpeza, pero la pregunta es, ¿qué la dejarán ver? Y la siguiente pregunta es, ¿y qué pasará con ese informe? Porque, claro, en Naciones Unidas, al final las cosas son políticas. Israel ha hecho un gran trabajo político en muchos ámbitos de cara a crear una situación en la que parecerían ser las víctimas de algo cuando son los victimarios. Es decir, el relato israelí es un relato potente, es un relato bien construido, bien aceitado, bien movido, y eso es difícil. Yo creo que lo más adecuado sería que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional tomase la decisión que el anterior fiscal jefe nunca quiso tomar por distintas razones, que con el tiempo lo hemos ido sabiendo, entre otras cosas por los Panama Papers, hemos sabido cuáles eran sus prioridades, pero sería muy importante que eso pasase, porque ya sería incluso una pinza. Es decir, por un lado, que la expresidenta Bachelet actuase a través de Derechos Humanos y que ella actuase a través de la Corte Penal Internacional, con independencia de que Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, ni siquiera lo ha firmado, pero eso no impide nada. Ahora, siempre que hablamos de la Corte Penal Internacional nos olvidamos de un tema muy concreto, y es que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción subsidiaria a la de los Estados. Es decir, todos los Estados firmantes del Estatuto de Roma tienen una obligación primigenia, que es la de investigar y perseguir ellos los delitos, y subsidiariamente, cuando no puedan, esto pasa a la competencia de la Corte Penal Internacional. Y yo me pregunto, ¿por qué Chile no ha investigado los crímenes cometidos en Israel, por parte de Israel, en Palestina, cuando tiene perfecta jurisdicción para hacerlo? Yo creo que eso es una postura ideológica y de cobardía por parte de las altas instancias jurisdiccionales en Chile.
Pero, a lo mejor no entrar en concordancia, porque tú dices que, claro, ¿qué es lo que puede hacer Michelle Bachelet? Yo creo que Michelle Bachelet tiene una carta muy potente, que es implementar la resolución del Consejo de Derechos Humanos que llama a hacer una base de datos de empresas involucradas con la colonización. Nosotros sabemos que esa base de datos está prácticamente lista, que simplemente se necesita de la voluntad para poder publicar. Y la pregunta a lo mejor es, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar las Naciones Unidas para publicar eso que ya fue aprobado por una resolución y que ya está la base de datos prácticamente lista, como incluso ciertas fuentes de Naciones Unidas lo han señalado. Ella sí tiene una carta que puede utilizar, ¿o no?
Bueno, es que más que tener una carta que puede utilizar, tiene una obligación de poner en conocimiento de la comunidad internacional unos hechos, y esa empresa, esa lista de empresas es importante. También hay que saber si alguna empresa armamentística chilena ha tenido ese tipo de relaciones o está en esa lista, o saber qué tipo de relaciones tiene el ejército chileno con las Fuerzas Armadas israelíes, que no entran dentro de esa lista, evidentemente, pero esa lista no es una carta de la señora Bachelet, es patrimonio de la humanidad, y por lo tanto tiene que ponerse en conocimiento lo antes posible.
Conversamos con Gonzalo Boya aquí en Radio Universidad de Chile, experto en Derecho Internacional, una persona que ha trabajado por muchos años el tema palestino aquí en Ramallah, una fría Ramallah por lo demás, digamos, cada día más frío, estamos entrando en el invierno ya prácticamente preparándonos para celebrar Navidad. Gonzalo, tu involucramiento con Palestina últimamente tiene que ver con tu situación en la Federación Palestina de Fútbol. Muchos se preguntaban por qué, si es que Israel no ha cambiado sus políticas a nivel de la FIFA, a nivel de la Federación de Fútbol, sigue de manera impune. Recordemos que ustedes acusaron a la Federación de Fútbol israelí de tres, digamos, faltas a los estatutos de la FIFA, incluyendo, a mi parecer, la más grave, que es el mantener seis clubes de las colonias israelíes en la liga israelí, que es una violación abierta, evidentemente, de lo que la FIFA dice. Pero la FIFA, al parecer, no se ha manifestado, no ha querido trabajar el tema. ¿Qué me puede decir? ¿Dónde está Palestina hoy en día en la FIFA?
Bueno, hoy en día lo que estamos es hemos pasado de denunciantes a denunciados, lo cual refleja muy bien la actitud del señor Infantino con respecto a lo que ellos entienden en FIFA por el derecho internacional, lo que entiende FIFA por derechos humanos, lo que entiende FIFA por transparencia. Pensamos que esta es una situación que se va a revertir. De hecho, en estos momentos contamos con un sólido apoyo de la Confederación Asiática de Fútbol, que a la que pertenece la Federación Palestina. Mucha de la gente del fútbol está más interesada en los derechos de televisión que en los derechos humanos. Y eso se ha visto manifestado en los últimos tres congresos en los que hemos hecho propuestas. Es decir, FIFA modificó su estatuto, nosotros nos opusimos, solo contamos con 21 votos de los 208 en ese momento. ¿Qué era lo que planteamos nosotros? Que la modificación de los estatutos iba a llevar a situaciones como las que hay hoy en día, en la cual todo el poder radica en el presidente de la FIFA, que hace y deshace, y es una persona que está mucho más interesada en satisfacer los intereses de Israel y de Estados Unidos que lo del propio deporte que dice representar, ¿no?
No, por lo menos Palestino salió campeón de Copa Chile, aunque tu equipo Wanderers se quedó en segunda división.
Bueno, esa es la parte triste, y yo creo que esta es una parte incluso un poco hiriente de la entrevista, pero yo siempre he apoyado a Palestino cuando tiene algo que ganar, y no he visto la reciprocidad con respecto a Wanderers, que tenía que haber subido a primera división, que es el lugar que le corresponde en el fútbol chileno, ¿no?
No tenía ningún problema con Wanderers en primera división. Palestino generalmente le gana a Santiago Wanderers, así que no hay ningún problema con eso. Gonzalo, una vez más darte las gracias por este espacio que te has hecho en tu agenda para poder estar con nosotros.
Gracias a ti.
Qué relajo, qué tranquilidad. Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Interesante, antes de la música, lo que conversaba desde Palestina, Javier Abuaid, nuestro corresponsal, con el abogado Gonzalo Uoye, porque en la primera parte de Palestina por Siempre, nosotros dialogábamos con el diputado Matías Walker, y claro, no había respuesta, decíamos, de la presidenta Michelle Bachelet, pero en esta entrevista de Javier con Gonzalo Uoye, sí ha respondido la presidenta Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y ha comprometido, según decía Javier, desde Palestina, viaje a Palestina. Nos parece excelente entonces lo que... La postura que ha tomado la expresidenta de Chile, alta comisionada de Derechos Humanos, fantástico, y ojalá que vea de verdad, le permitan ver la realidad que viven día a día los palestinos y las palestinas con una ocupación ilegal y brutal. Llegamos al fin de Palestina por Siempre. Hermosa Camila González, como siempre, ella súper, súper, súper ocupada, que este programa salga muy bien en la puesta en el aire y en la sincronización técnica. Que estén muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.